En este episodio hablaremos
de los fundamentos de la biodescodificación.
La biodescodificación tiene sus fundamentos en la filosofía no dual de un curso de milagros, la PNL, la física cuántica y las leyes biológicas. Esto significa que cualquier acción de una persona tiene significado para otra. El propio hecho de callar, que teóricamente sería algo así como no comunicar, cobra un significado para la persona que está en interacción con quien calla. Asimismo, todos los aspectos no verbales, lenguaje corporal y cualidades de la voz serán interpretados de alguna manera por esa persona que está interactuando. Todo pensamiento tiene un efecto sobre el cuerpo. A veces es más evidente, otras más sutil. Creencias, frases repetidas, etc., van generando un impacto paulatino sobre nuestro cuerpo físico. Asimismo, los gestos y posturas repetidos tienden a generar formas de estar, de pensar y emocionales. También sucede con un gesto o postura ocasional que repercuten sobre nuestro pensamiento y emoción de ese momento. James Oshman aborda el concepto de matriz viviente. Sostiene que debe haber alguna forma física de interconectar todo el cuerpo y que de esa manera se podría explicar la infinidad de movimientos que éste puede realizar de una forma tan sincronizada. Cómo nuestro cuerpo puede expresar, al instante, sentimientos y emociones. Cómo podemos pasar de un estado a otro con un simple cambio de pensamiento. Y algo que es especialmente importante para nosotros es cómo estas emociones dejan huella en nuestros cuerpos. Esta presuposición recoge la idea de que el ser humano tiene muchas potencialidades sin desarrollar y que solo necesita saber el modo en que conviene operar para tenerlas disponibles. Cada individuo forma parte de un todo, conciencia, que es el campo de las infinitas posibilidades. A través de nuestra conciencia, generamos un colapso de onda dentro de este campo y creamos nuestra realidad. Es decir, la realidad se vuelve concreta cuando prestamos atención a algo. Es importante comprender que el consultante forma parte de esta conciencia y que él tiene todas las posibilidades disponibles. Nosotros no somos su solución, simplemente le acompañamos a que sintonice una nueva frecuencia en su vida, haciéndole consciente de sus proyecciones derivadas de sus programas inconscientes. Volvemos al campo de las infinitas posibilidades cuando el mapa que tenemos no es suficiente para gestionar una experiencia. Hay un concepto básico a tener en cuenta en consulta para identificar creencias limitantes y abrir la puerta a la multipotencialidad de recursos. Se trata de la diferenciación de ser y estar. En otras lenguas, como el inglés, se usan indistintamente, pero no por casualidad en castellano se refieren a conceptos distintos. Tenemos la costumbre de identificarnos con nuestros estados. Ejemplo, soy muy nervioso, no soy valiente, soy tímido, etc. Cuando en realidad podemos estar en un número ilimitado de estados, recursos, siendo todos ellos parte de nosotros y al mismo tiempo no siendo nosotros ninguno de ellos absolutamente. El mundo externo es excesivamente complejo para que podamos recoger y archivar toda la información que hay disponible. En lugar de hacerlo así, los seres humanos construimos a lo largo de nuestra vida un mapa con alguna de esas informaciones que contiene los datos para cada cual esenciales para moverse por el mundo. Luego, tomamos nuestras decisiones y actuamos en función de ese mapa, que es nuestra representación simplificada de la realidad. De esta presuposición se deriva que cada persona tiene su propio mapa de la realidad, previsiblemente estos mapas serán diferentes. No existe un mapa mejor que otro, pues todos son simplificaciones. Un determinado mapa puede mejorar si se amplían las opciones que contiene y se flexibiliza su funcionamiento. Es preferible un mapa más flexible que uno más exacto. Desde la perspectiva de la PNL, no hay ningún mapa del mundo verdadero o correcto. Como dice Robert Diels, cada cual tiene su mapa y ninguno es más bueno o real que otro. Lo que sucede es que las personas más eficaces son aquellas cuyo mapa del mundo les permite percibir el mayor número posible de posibilidades y perspectivas. Su forma de percibir el mundo, organizarse y responder ante él es mucho más rica. En congruencia con la presuposición número 3, se reconoce al ser humano la capacidad de elegir entre las opciones que considera a su alcance, aquella que es aparentemente mejor. Es algo así como el sentido común aplicado a interpretar la toma, consciente o inconsciente, de decisiones. Utilizando esta presuposición, podemos interpretar cualquier situación de conducta disfuncional o inadecuada en clave de necesidad de ampliar la gama de opciones disponible. Presuponemos que toda acción que lleva a cabo una persona está guiada o orientada por la consecución de algo positivo para esa persona, o para incrementar sus posibilidades de supervivencia, es decir, para evitar algo negativo. Quizás la acción, al mismo tiempo que genera algún beneficio, tiene consecuencias dañinas para la propia persona. O puede que lastime a otra persona para obtener su propio beneficio, o quizás, en fin, hubo un tiempo en el que era una acción útil y adecuada, pero actualmente ya no produce el resultado deseado. En todo caso, la intención positiva será siempre respetada, a pesar de su ineficacia para conseguir resultados o cause daños a terceros. Los comportamientos pueden ser perjudiciales para la persona o para su entorno, pero la intención de estos es siempre positiva. Atendiendo a este pretexto, desaparece el juicio sobre si lo que hace una persona está bien o está mal. Siempre intentamos conseguir un estado beneficioso a través de nuestras acciones, por más que éstas nos puedan parecer irracionales, pero no siempre nos llevan a un estado de equilibrio. Debemos entender que el inconsciente es compensatorio para los sesgos del consciente y está conectado con todo el sistema. Un ejemplo claro es el de las personas que fuman. Detrás de una acción considerada como perjudicial para la salud, se esconde una intención positiva. Esta intención positiva puede ir desde tener un espacio para uno mismo hasta conseguir un valor como la libertad. Cuando fuma, el espacio torácico se expande y equivale a una respiración profunda. Para el inconsciente es un momento de amplitud y expansión que para muchas personas es el único del que disponen en su día a día. Por lo tanto, consideramos que fumar no es malo para la persona y no debemos ir en contra de ello. Más bien, se trata de que el consultante llegue a conseguir un estado parecido en su vida, expansión o libertad, con una gama de comportamientos diferentes que resulten menos perjudiciales. Este ejemplo se puede extrapolar a cualquier caso que se nos presente en consulta, en el que el consultante desee cambiar comportamientos disfuncionales. Descubrir el propósito positivo de cada parte suele ser lo contrario de lo que normalmente hacemos, ya que generalmente nos dedicamos a luchar contra nuestros hábitos y tendencias. Si yo lucho contra mí mismo,
¿quién sale perdiendo?
Aún en el caso que logre derrotar a ese enemigo interior, lo cierto es que me quedaré con un perdedor interior. Se trata de asumir la responsabilidad de quien desea transmitir un mensaje. Si el mensaje, transmitido de una forma, genera una respuesta no conforme con la intención deseada, es una señal clara de que la forma elegida no es la adecuada. El emisor del mensaje es quien ha elegido transmitirlo de una manera que luego ha resultado no acertada. En consecuencia, le corresponde a él buscar otro camino para conseguir ese resultado. Si alguien, acompañante en biodescodificación, coach, comunicador, etc., pretende imponer su criterio, la persona se mostrará resistente. Puede suceder también que esa persona necesite un tipo de acompañamiento que el especialista, coach o comunicador no está en condiciones de brindarle, en cuyo caso también se resistirá a las indicaciones de este interlocutor inadecuado. Como acompañantes, necesitamos desarrollar una visión amplia sobre el consultante. Su desequilibrio corresponde a un equilibrio en un nivel más amplio. El síntoma, por ejemplo, responde a un intento inconsciente de equilibrar los sesgos de las acciones conscientes del consultante. Todas las expresiones del consultante en la consulta pueden ser apreciadas como información. Sus quejas, su forma de sentarse, incluso su poca colaboración en ciertos momentos, puede convertirse en una forma muy valiosa para el acompañante. Por eso decimos que el acompañante ha de estar equilibrado y no debe dejarse llevar por el estado emocional de la persona. Simplemente debe estar despierto y atento a todas las señales emitidas por él mismo. Einstein decía: "Una forma de locura es seguir haciendo lo mismo pensando que podrá producir un resultado diferente". Esta presuposición va en la misma dirección. Cuando el resultado que se obtiene no es el deseado, lo más prudente es cambiar la acción. Muchas personas pueden no tener claro qué es lo que quieren hacer o hacia dónde quieren ir. Pero es igual de importante, y ya es un gran paso, saber qué es lo que no quieres hacer o hacia dónde no quieres ir, pues esto ayuda a la persona a focalizar la atención a otras alternativas. Una de las premisas que fundamentan la biodescodificación es el pasar a la acción. Las personas que logran un estado de sanación son personas que muestran un cambio, en mayor o menor grado, en sus comportamientos y en sus acciones. Aunque es muy importante enfatizar que lo que realmente es trascendental y que al mismo tiempo lo que le permite alcanzar la sanación es la toma de conciencia. Los cambios en el comportamiento deben ser el fruto de un nuevo estado de conciencia y no un fin en sí mismo. Es un error pensar que cambiando los comportamientos se puede tomar conciencia. En realidad, son las creencias las que alimentan comportamientos. Por ello, el auténtico trabajo está en la mente del consultante. Si lo haces y no lo consigues, te queda el aprendizaje. Si no lo haces, te quedará la frustración.
No hay fracaso, solo aprendizaje.
Llamamos fracaso al resultado no deseado. Una forma de entender el aprendizaje y el progreso es considerar que cada vez que se obtiene un resultado distinto del deseado, es posible extraer alguna conclusión sobre aquello que no conviene repetir y sobre aquellas partes que sí conviene reproducir en el futuro. Somos sistemas de aprendizaje, lo que significa que no podemos no aprender. Además, nunca podemos saber lo que estamos aprendiendo en cada momento, ya que nuestro inconsciente realiza aprendizajes que son imposibles de cuantificar desde la mente racional. El aprendizaje, por tanto, es un proceso continuo, no es algo que se obtiene de un momento determinado sin continuidad en el tiempo. Este aprendizaje hay que entenderlo como una oportunidad para tomar conciencia, pues ante la dificultad siempre hay que hacer un acto de reflexión y crítica hacia uno mismo. Muchas veces consideramos un fracaso aquellos resultados que chocan con las expectativas que nosotros habíamos proyectado previamente. En relación a la presuposición, llamamos fracaso al resultado no deseado, realizamos acciones con una intención concreta y para obtener unos resultados, lo cual nos lleva a un estado de frustración si finalmente no se consiguen.
La toma de conciencia.
Tomar conciencia para la biodescodificación es comprender cuáles son las creencias y las emociones que negamos y rechazamos. Esta información es proyectada en los demás o en el futuro, generando los conflictos que vivimos constantemente. Por ejemplo, si vivimos una situación de estrés en la cual nuestra pareja termina con nosotros. En ese momento, sentimos miedo a no poder seguir disfrutando de la relación, pero negamos el miedo que sentimos a la soledad. Ocultamos este miedo para que el otro no se entere, ya que hemos aprendido que mostrar miedo no es correcto o nos van a dejar de querer. Una vez que rechazamos lo que sentimos, lo escondemos y ese miedo lo proyectamos en forma de ira contra nuestra pareja porque nos está dejando, cuando en verdad nos preocupa quedarnos solos. En vez de abrirnos a sentir el miedo a la soledad, nos encontramos de pronto en el medio de la habitación gritando a la persona que amamos. ¿Por qué es tan común este comportamiento incoherente? Te estarás preguntando. ¿Por qué estamos llenos de comportamientos que no coinciden con nuestros verdaderos deseos? ¿Por qué estamos llenos de creencias y programas subconscientes que dirigen nuestra experiencia de vida? El programa inconsciente en este caso dice que cuando alguien nos deja tenemos que enojarnos. Seguramente aprendimos este programa en experiencias pasadas, y como nunca lo desprogramamos, cada vez que nos dejan sale a la luz. Además, en esta escena puede estar la creencia inconsciente que dice: un hombre no debe expresar miedo a que lo dejen, pero sí puede expresar la ira. O que una mujer no debe mostrar la debilidad frente a los hombres para que la respeten. La toma de conciencia nos lleva a desprogramar estos comportamientos y a liberarnos del sufrimiento que producen. La toma de conciencia te lleva a comprender que en todas las experiencias de tu vida tuviste la posibilidad de ver desde la inocencia o desde la culpabilidad. No te preocupes si en el pasado elegiste la culpa. Hoy puedes volver a elegir.
¿Cómo es que hoy puedo volver a elegir?
Sí, porque todo está sucediendo en este instante en tu mente. Si en tu mente te perdonas o perdonas, estás liberándote o liberando a otra persona de la culpa. Y como solo la mente puede experimentar culpa en el presente, por más que la escena fue en el pasado, en el instante presente puedes liberarte.